En la W habla el procurador.
El jefe del Ministerio Público está presidiendo un evento muy importante. Bueno, Juan Diego, y como usted dijo, ayer pasó sobrada la universidad, ¿no?
Sí, eso estaba más cantado que...
Así de que es otra razón para celebrar.
Sí, ya tiene
otra razón para celebrar. Bueno, pues el procurador está muy metido en el tema de la paz electoral. Y así se llama esta línea de trabajo de la Procuraduría. Él quiere ser garante del proceso, es decir, que toda la gente pueda participar en igualdad de condiciones, con garantías y sobre todo en total tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el procurador? Está moviendo dos líneas: diálogos para construir consensos y Procuraduría de las Regiones. Allá estamos para acompañarlo en su evento de hoy, la paz electoral y ese plan que tiene precisamente para tratar de alcanzar un proceso democrático. Son varios puntos para construir consensos. Tiene varias consideraciones generales de la paz electoral. Habla de confianza, de garantía, de las regiones, de imparcialidad, de prevención, de una procuraduría que tenga que ver con las juventudes. Por supuesto, todo lo que busca en su oferta es democracia. El evento lo instala el procurador, por supuesto, pero tiene invitados de lujo, procuradores delegados, tiene, por supuesto, al guarda la esperanza de que llegue el registrador, el contralor. Hoy el registrador tiene un día complicadito, el general Triana, que es el director de la policía, en fin, una reunión que, como dice su eslogan, busca construir consensos. Así es de que, Yoreli, me alegra mucho que usted esté allá y creo que tiene el privilegio de estar con el anfitrión.
Aquí ya estamos con el anfitrión, Julio. Tomo cafecito y estamos preparados. Procurador Gregorio El Hash, gracias por estar con nosotros aquí en la W Radio. Y arranquemos hablando precisamente de esta estrategia que usted ya empieza a darle forma. Como lo decía Julio, aquí se va a hablar con las juventudes, con las regiones. Pero me llama mucho la atención algo de lo que hablaba ya yo más temprano, y es esto de que el Ministerio Público va a tener delegados en esas 14.000 puestos o más de 14.000 puestos de votación que se esperan instalar para las elecciones en el 2026. ¿Cómo va a ser esta estrategia? ¿Qué nos puede contar usted al respecto?
Bueno, muchas gracias, buenos días. Muy reconocido con esta generosidad de ustedes de permitirnos llegar a los colombianos. Julio, un saludo fraterno, y Fenicio, y a todo el equipo. Hoy arranca oficialmente una estrategia que se llama paz electoral. Creo que esas dos palabras resumen todo el anhelo de los colombianos y creo que hemos dado en el blanco. Hemos logrado, alrededor de esa propuesta, concitar la atención y la actividad de la Contraloría General, la Registraduría General. Ayer, para mucha alegría nuestra, la señora Defensora del Pueblo también entró con todo su equipo y con toda su institución y la Procuraduría a promover la paz electoral, que creemos que es lo más valioso que tiene una democracia, que el querer de las mayorías, la voluntad de lo que se llama el pueblo, la población, en este caso la ciudadanía, que son quienes votan, se manifieste en forma transparente, oportuna, que no haya contratiempos, que evitemos la compra y venta de votos, que no haya constreñimiento, que todo surja en paz. Pero también, porque no hay que ocultarlo, hay un entorno de intranquilidad, de hechos violentos en muchas partes del territorio, de actividad criminal. Por eso yo me opongo a que se siga diciendo, cuando hay un ataque aleve y contra la fuerza pública en alguna región apartada de Colombia, es que allí hace presencia la columna fulanita de tal. No, hace presencia, ahí delinquen, ahí son criminales. Si empezamos a corregir el lenguaje y a dejar de ser como tan complacientes con una realidad que se ha vuelto casi que el paisaje porque es tan antigua, comenzamos a recuperar para los colombianos la tranquilidad, la legitimidad, la legalidad, la existencia y funcionamiento de las instituciones, no solamente del gobierno, sino la justicia que funciona muy bien en Colombia, los organismos de prevención, los organismos autónomos, todas las superintendencias. Y eso no funciona solo, sino con la comunidad y con las entidades privadas, con el sector privado, con quienes producen, generan riqueza, dan trabajo, pagan impuestos. Ese es el entorno en que estamos.
Pero justamente en esa línea y entendiendo ese entorno, ¿cuál va a ser la manera de ejecutar toda la estrategia para poder llegar a ese cuadrito rojo que veo que usted tiene ahí? Y es que se respeten de todas las formas posibles los resultados electorales. Entendiendo todo lo que usted nos acaba de decir, que digamos en el papel está bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer posible?
Bueno, Rosario, mire, estamos trabajando día y noche en implementar algo que si funciona va a quedar como una lección para futuros eventos electorales. La primera vez que vamos a ensayar es el próximo domingo en la elección de los consejos juveniles para todos los municipios y distritos. Ese es como el gran laboratorio, que no es tan en pequeño, es para cubrir todo el territorio nacional y vamos a prestarnos allí a cubrir. Al final lo que queremos es que, dicho en forma coloquial, no falte, o mejor, que en cada puesto de votación de los 14.000 y pico que va a haber en Colombia, según la registraduría, que en cada puesto de votación, no en cada mesa, en cada puesto haya al menos dos ojos, o sea, una persona vigilando de que allí las cosas se hagan bien, con arreglo a derecho, que se cumpla la normatividad, que se respeten los derechos de los votantes, que las obligaciones del Estado se cumplan, que haya tranquilidad, que haya paz, para que todo transcurra en armonía y relegitimemos y repotenciemos la legitimidad del Estado a través de unas elecciones que es lo más puro que tiene una democracia, que es de donde nace, porque uno no puede concebir democracia sin libertad para elegir.
Procurador, y hablando de esa legitimidad, durante la última semana ha sido de conocimiento público una discusión, una controversia, bueno, que usted nos aclarará, entre usted y el ministro de Justicia, Montealegre, porque él está hablando de una supuesta alianza suya con De la Espriella, lo señala ya de una supuesta denuncia, habla de una supuesta denuncia por prevaricato en contra suya. ¿Qué responder en todo esto? Y amanecimos con el país con muchas noticias en torno a todo lo electoral. ¿Qué responderle usted al país respecto a esta controversia que tiene con Montealegre?
Yoreli, gracias. Yo soy el Procurador General de la Nación. Yo no soy un litigante. Tengo que responder por la legitimidad de todas las decisiones que se tomen en Colombia. Yo no puedo darme el lujo de ponerme a controvertir con funcionarios públicos. Me enteré ayer que contra un ministro de Justicia en Colombia hay unas preliminares por allá en una de las dependencias. Mire, eso, las denuncias y las quejas llegan a la portería de del edificio de la Procuraduría, al sistema electrónico, y ahí hacen un reparto y eso le toca a algún funcionario de primer nivel. Y ellos comienzan en su autonomía a mirar qué es lo que van a hacer, cómo van a orientar su trabajo, qué pruebas determinan y garantizan tres cosas: el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, que eso es básico para el trabajo de cualquier entidad que maneje disciplina. Luego, yo no tenía idea que había esos procesos. Hay miles de procesos contra miles de funcionarios públicos. Entonces no tengo competencia, a mí no me llegan esos expedientes. A mí me toca como procurador atender los temas grandes del Estado, como esto que ustedes nos están ayudando a hacer hoy. Me toca estar pendiente de la estabilidad institucional, porque mi órgano, el que me entregó el Congreso, es autónomo, es independiente, no pertenece a ninguna rama. Entonces yo, pues sí, hay una información. Si a mí me denuncia cualquier ciudadano o cualquier persona, por importante que sea, estoy listo a
pero él lo señala de que está prevaricando.
Sí, pero yo no puedo entrar en controversias con servidores públicos que son de un gobierno al que yo tengo que vigilar, porque eso no me parece lo correcto. Esperemos, avancemos, si toca que dar alguna explicación, pues la daremos en su momento. Pero yo no me presto para estrategias de publicidad. Yo hago es mi trabajo, lo hago bien, lo hago ante el país, le respondo a Colombia. Sí. Estoy a la vista de todo el mundo y no tengo nada que ocultar.
Pero permítame, le insisto, usted dice que algo se va a saber de Montealegre, ¿qué es?
No he dicho que de nadie.
Bueno,
yo no he mencionado a ninguna persona ni a ningún señor en particular. Uh-huh. Yo digo es que Colombia se enterará en su momento de qué es lo que pasa. Y en su momento Colombia se enterará. Pero no tengo ánimo de prestarme para shows mediáticos, que es lo que a mí me fastidia. Yo soy un hombre prudente, tranquilo, que soy refractario a todas estas cosas. Okay. Casi que estoy aquí obligado, porque mi trabajo es andar con las comunidades, con los alcaldes, con la gente, haciendo prevención, evitando que se incurran en conductas disciplinables. Pero esto es un tema, además, para mí, menor, que no... O sea, yo no me ocupo de expedientes de ministros.
Bueno,
eso
procurador.
No es mi competencia.
Estamos hablando de la paz electoral, pero para hablar de la paz electoral también tenemos que hablar de esa paz total. ¿Qué lectura hace usted de que una organización criminal transnacional, ahorita lo mencionaba también el reporte coronel, como el Tren de Aragua, solicite ser incluida en esa llamada paz total? O sea, ¿cuál es la postura la postura de la Procuraduría frente a esa propuesta?
Bueno, esas son políticas del gobierno nacional y están autorizadas por ley que le otorgó el legislativo, y fue una ley que surtió todos los controles, quedó validada y está vigente y la vienen aplicando. Entonces es una política pública del gobierno actual. Por tanto, la Procuraduría se mantiene expectante y vigilante a que lo que esa ley ordena o permite se haga dentro de esos límites. Hasta ahora uno puede decir, hombre, en el propósito inicial de lo que se llamó la paz total hay un déficit de resultados. No se ha logrado llegar a un punto en que Colombia diga esta política de paz total que aprobó el Congreso mediante ley fue satisfactoria o fue exitosa. A eso le falta.
Sí, sí.
Si uno contrasta ese déficit, esa ausencia de éxitos, con lo poco que queda de los 4 años del periodo presidencial, pues se preocupa, hay angustia. Pero bien, en contrapartida con ese resultado, lo que vemos en las últimas semanas es una especie de interés que no se conocía antes de los grupos que podrían entrar en esos diálogos hacia una paz total, pero no la tenemos, no está presente, no se ha logrado construir. Ojalá que el gobierno logre consolidar sus propuestas, ojalá que se apacigüe el país, ojalá que quienes delinquen dejen de hacerlo, de cualquier origen que tenga esa delincuencia. Lo que necesitamos es tranquilidad, que todo transcurra en paz, y para eso necesitamos mucha seguridad, que es lo que yo veo que se puede derivar de todas esas conversaciones. Ahora bien, uno no puede ser ingenuo, y si uno está tratando con delincuentes tiene que estar prevenido por si acaso después se le quieren salir del libreto o no le quieren cumplir a los colombianos. Esa es una prevención que hay que tener en cuenta, porque uno...
Que por eso dentro de la paz electoral que hoy se está lanzando, la policía... Pues claramente que tiene un rol clave
de primer
todas las
nivel,
regiones.
De primer nivel, porque la policía llega a todos los rincones, lo mismo la fuerza pública, ejército, armada y aérea. Pero es la policía la que tiene su misión con el ciudadano, la convivencia y la seguridad. Y entonces con ellos es que vamos a trabajar hoy para integrar todo el conocimiento y toda la infraestructura que tiene la Procuraduría en lo regional, en lo departamental y en lo provincial. Los municipios tienen a los personeros, tenemos el acompañamiento de la Defensoría, y con ellos, con la Policía Nacional, trabajar en conjunto, unir fuerzas, vigilar y que se cumpla la normativa. Recordemos que la policía no es un órgano militar, uh-huh. Es un órgano civil por destinación de la Constitución, uh-huh. Y en esa medida entonces somos aliados estratégicos para defender la democracia a través de defender la paz electoral.
Y hablando de esa paz electoral, procurador, desde muy temprano hemos venido aquí en W Radio hablando de esa noticia con la que amanecimos, y es, como ya se lo mencionaba usted más temprano, lo que está sucediendo en torno a esa consulta del pacto histórico, lo que está sucediendo con algunos precandidatos, entre eso Daniel Quintero, que hoy amaneció y dijo se bajaba de la consulta del pacto histórico. Y usted nos mencionaba en sus primeras respuestas que usted se encarga más de temas más políticos, de relación con el gobierno, pero no puedo dejar de preguntarle sobre ese proceso que hay en la Procuraduría con Daniel Quintero.
Sí, señora, y gracias por las preguntas. Hay varios.
Y hay varios esos procesos.
Hay varios y hay varios contra muchos exalcaldes y contra muchos exgobernadores y contra concejales, diputados, porque ellos son de elección popular y tienen un régimen de procedimiento diferente, que fíjese curiosamente, hay la primera instancia, instrucción, hay juzgamiento, y eso no pasa por el despacho del procurador, va directamente al Consejo de Estado para que determine la legalidad de lo que se hizo, y lo que diga el Consejo de Estado, eso se hará, porque eso es sagrado lo que diga la justicia, en este caso el Consejo de Estado. Entonces nosotros lo que hacemos es trazar políticas generales, prevenir que los funcionarios públicos no incurran en conductas más allá del límite que la ley permite, y los funcionarios que son de las delegaturas o de las salas disciplinarias o de juzgamiento de elección popular son las que se encargan de adelantar eso. Es decir, al despacho del procurador no llegan expedientes de servidores públicos, de ninguno, pero sí hay muchos servidores públicos que tienen expediente. Ahora, el que le abran un expediente a alguien, que un delegado abra un expediente, no quiere decir que la persona sea culpable o no, que haya que sancionarla o no. Precisamente el debido proceso es para determinar si hubo el hecho, si el hecho es calificado como disciplinable y si la persona tiene responsabilidad. Pero esos son procesos largos, demorados, con plenas garantías para todos, con la prueba abierta desde el momento en que se pueda permitir que se conozcan, y en general los resultados de la Procuraduría son poco controvertidos. La gente acepta con tranquilidad lo que se define, porque el debido proceso y el derecho de defensa, eso es una cosa que abunda y que está allí en los expedientes.
Procurador, bueno, tenemos que hablar de la universidad, ¿no? Porque ayer, como decía Juan Diego, esa votación estuvo 115 el sí, 9 por el no, aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes, le falta todavía pasar por el Senado, pero hay mucha gente que sigue muy, muy reciente, diríamos, a esta propuesta suya. ¿Usted qué le dice a todos estos detractores suyos de que hablan de que esta iniciativa de la creación de esa universidad del Ministerio Público sería una iniciativa que seguiría fomentando la burocracia en el país?
Mire, bueno, no son detractores contra Gregorio Lejas, porque yo no reconozco enemigos ni detractores, nada. Es contra la idea, que es, yo considero que es una idea buena.
Bueno, pero es idea suya,
sí,
procurador.
Es mía porque ya yo lo viví. Yo fui el que dejé haciendo la Universidad del Congreso de la República, que se llama CAEL, por ley de la República. Ahí está funcionando. Estos señores policías que están aquí de alto nivel fueron graduados en el CAEL, en la Universidad del Congreso. Y es una labor silenciosa. Mire, lo que pasa es que primero no es creación de una universidad, sino transformar un instituto que se creó hace 30 años, que ya se está desvencijado, ya está agotado, no puede responder a las exigencias del momento de hoy. Es de la época de la Constitución, ya la Constitución ha cambiado 72 veces y nosotros no podemos seguir con la misma estructura. Pero el tema es más de fondo, mire. Tenemos 910 servidores públicos de casi 5.000 que no tienen título profesional. Entonces uno se pregunta, ¿cómo vamos a aplicar la anticorrupción, por ejemplo, o la prevención para no tener que sancionar si los funcionarios no conocen ni siquiera la normativa? También tengo unos profesionales excelentes, de muy alto nivel, profesores universitarios. Pero si yo quiero combatir la corrupción y quiero hacer prevención para que no haya conductas que castigar, pues tengo que primero capacitar y formar, no solamente en lo legislativo, en lo normativo, sino en lo filosófico, en lo de democracia, a quienes van a perseguir la corrupción. Dicho de otra manera, no se puede perseguir la corrupción si no estamos capacitados para hacerlo. Y la forma más expedita que yo encuentro es transformar lo que ya existe por una sola razón jurídica. Es que el instituto no puede dar títulos profesionales, no puede profesionalizar porque no es una universidad. Es un instituto, una oficina, una dependencia. No tiene un solo peso nuevo de costos, porque eso ya existe de 30 años y se viene pagando. Tiene una nómina de 50 y pico de personas. Yo creo que ahí sobra gente. ¿Por qué? Porque han creído, como no investigan, no miran, no preguntan, es una universidad especial dirigida a un grupo humano que son Procuraduría, defensoría y personeros, porque es una actividad especializada que claro, tienen que aprenderla ellos. Pero mire una cosa, la metodología es con tecnología de inteligencia artificial y no es con salones llenos de pupitres y llenos de alumnos. Eso no, eso ya es del siglo antepasado. Hoy día el conocimiento se forma y se transmite es
claro,
con virtualidad. Y eso no cuesta plata porque ya la virtualidad la tenemos. Entonces, ahí hay como un sesgo, yo digo que ni siquiera por ignorantes, que los hay bastante en el gobierno, sino por falta de disciplina de ir a investigar de qué es que se trata realmente. Por eso la abrumadora votación de ayer en la Cámara de Representantes da señal de eso. Ellos sí entienden, saben y quieren que en el municipio más chiquito, en las capitales y en la capital de la República, haya gente muy capacitada con la que podamos perseguir la corrupción. Luego, digo esta conclusión, quien se oponga a que yo capacite al Ministerio Público para perseguir la corrupción, sin querer estaría facilitando también que la corrupción siga como viene.
Votación que de hecho logró usted de manera asombrosa, que la Cámara de Representantes la semana pasada, cuando el Senado se fue a semana de receso, la Cámara de Representantes le trabajara. Procurador, pues gracias por estar con nosotros aquí en W Radio. Procurador Gregorio El Hash, estamos con usted como anfitrión en este proceso, en este evento que ya usted empieza a consolidar de esta estrategia por la paz electoral, así que aquí seguiremos atentos a cómo avanza todo este proceso y cómo usted logra finalmente consolidar esta estrategia que está montando desde la Procuraduría. Gracias por estar con nosotros aquí en la W Radio.
¿Vale? Yoseli, el instituto no cuesta un peso nuevo, es la universidad primero es especial, pero además esa plata ya se viene invirtiendo hace 30 años. Y es lo mismo que ya viene en el presupuesto. Luego no veo razón, pero bueno, ya la Cámara dictaminó que eso va. Y yo quiero agradecerles a ellos que tuvieron la delicadeza, el gesto amable de venir en receso, votar sus leyes.
De hacer lo que deben, procurador.
Sí.
Ir a trabajar.
Sí, también. Pero yo tengo que agradecerles porque bien podían haber dicho que no. Ellos no están obligados conmigo. Lo que pasa es que la idea es tan buena, es tan razonable y es tan provechosa que muy pocos, seguramente por desinformado, no creo que sea de mala fe ni más faltaba, por desinformación, porque están ocupados en muchas cosas y no tienen tiempo para mirar esos temas mínimos de una universidad. Pero déjeme decirle algo, esta no es una universidad para quitarle un alumno a nadie. Mire, déjeme un momentico. Hoy, si queremos capacitar 20 funcionarios que ya estén graduados y quieran hacer una maestría, mínimo cada semestre te cuesta 20 millones de pesos. Es decir, el año, entre, digamos que la maestría te salga en 50 millones por funcionario. Por 200, mire cuánto va eso. ¿Para quién? Para una universidad privada que vive de ese negocio, porque ese es lo que ellos hacen y venden conocimiento y formación. Si lo hacemos al interior, lo hacemos con los mismos equipos que tenemos, con los mismos profesionales posgraduados que son profesores, traeremos algún experto internacional y eso no nos va a costar un peso nuevo. Pero como la gente tiene en la cabeza el siglo XVII, que es universidades, una casa llena de salones con un pocotón de pupitres, una nómina de profesores inacabable, un cuerpo administrativo, un poco de buses para que lleven y traigan a la gente, una cafetería, eso no es así. Es allí en el sitio de trabajo, mediante la tecnología moderna, formándolos en principios y dándoles título profesional. Además, les revelo esto, no se les va a cobrar nada, porque son servidores públicos. Luego,
ahí vamos a estar muy pendientes de lo que sigue, porque ya pasó por Cámara, ahora seguiremos.
Ahora, falta la conciliación en Senado y Cámara y a sanción presidencial, a ver si no la objetan.
Y con inteligencia artificial, que es como usted nos dice, pues lo que manda la parada ahora y es la forma en cómo se van a estar formando a estos funcionarios allí en el Ministerio Público, procurador.
¿Sabe por qué, Yoreli? Porque es que yo digo que la inteligencia artificial se necesita porque la inteligencia natural se está poniendo muy escasa.
Claro que sí, bueno. Hasta luego, procurador, muchas gracias. Julio, nos despedimos nosotros aquí con el anfitrión desde el Centro Social de la Oficina de la Policía Nacional y seguimos atentos a lo que pasa desde aquí. Muchas gracias.